Comunidad UDELAR. Periodismo con mirada universitaria.
Bueno, a continuación tenemos una entrevista con una invitación también que viene pegada de la mano, porque Estudiantes de la Unidad Curricular de Lenguaje, Cultura y Pensamiento protagonizarán una actividad que reproduce el contexto de una conferencia académica, presentando los resultados de sus trabajos a través de un póster y respondiendo algunas preguntas sobre el contenido. ¿De qué van estos trabajos finales? ¿Por qué se presentan en este formato? ¿Qué se dicta en la Unidad Curricular de Lenguaje, Cultura y Pensamiento? Son algunas de las cuestiones que nos proponemos, bueno, abordar y conocer con las docentes de esta unidad curricular, Mariana Achugar y Lucía Arroyo, quien me acompañan ahora en el estudio. Muchas gracias a ambas por este ratito.
Gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos. Y para aclarar una cosa, que también hay dos docentes más que no pudieron venir hoy, que está Leticia Gambetta y Andrés Abdala. Que son los docentes del turno nocturno de esta unidad curricular.
Muchas gracias por la aclaración y un saludo para ellos también, que son un poco responsables de la actividad que van a ver, que va a haber mañana en el hall de la UDELAR, en la hall de la FIC, perdón. Capaz antes de meternos en esta actividad, algo más general, ¿no? Como para el público que por ahí nos escucha y algún estudiante que se pueda cruzar con esta entrevista en otro momento en el tiempo. ¿Qué aborda esta unidad curricular de lenguaje, cultura y pensamiento?
Bueno, esta unidad curricular lo que trata es un poco los orígenes de la comunicación humana, cómo emerge el lenguaje como una de las formas primordiales de comunicación, y después analizar un poco, bueno, qué características tiene el lenguaje humano, cómo se relaciona con las culturas y la diversidad de formas en que hay distintas lenguas, y las formas en que se ha desarrollado el lenguaje tienen que ver con las variaciones a nivel cultural. Entonces comparamos cómo es el lenguaje en distintas comunidades, también a nivel social, la diversidad que hay, y cómo esto afecta las formas en que pensamos la realidad. Por ejemplo, uno de los temas que tratamos siempre se discute a nivel social, ¿verdad? La cuestión del uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa si existe esa diferencia o esa marca en nuestra lengua, o si no existe? ¿Pensamos diferente los roles de género o no? ¿Cómo afecta las formas en que recordamos, por ejemplo, la información si nuestra lengua no marca la agencia o no marca quién es el sujeto que realiza una acción? ¿Tiene impactos? Ese tipo de cosas es lo que exploramos. No sé si querés decir algo más.
No, estaba pensando en lo que decías del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, también dentro de las propias alternativas del lenguaje inclusivo, seleccionar una y otra también permite mostrar algunas cosas y otras. Por ejemplo, si seleccionás el las y los, tenés opciones, por ejemplo, de abrir el masculino y femenino. Si seleccionás el les, lo abrís, y esas posibilidades también dan cuenta de la existencia de otras alternativas, por ejemplo, de género en las culturas, en las sociedades.
Y imagino también esa evolución que, bueno, me mencionaba Mariana, de relacionado a los procesos y a los contextos que atraviesa la humanidad, ¿no? A lo largo de la historia.
Claro, entonces vemos desde, también empezamos en realidad comparando con otros seres vivos, comparando el lenguaje de otros animales con el lenguaje humano, qué diferencias hay, cómo se fue desarrollando y qué variaciones existen. Inclusive nos metemos en la comunicación de las plantas, que ahora se sabe que las plantas también se comunican, y después cómo las personas aprenden el lenguaje. Entonces vemos el desarrollo del lenguaje a nivel filogenético entre especies a lo largo del tiempo, y ontogenético a lo largo de una vida, cómo uno va desarrollando el lenguaje y aprendiendo desde que es bebé hasta la edad adulta. Entonces vemos distintos contextos que permiten el desarrollo de la capacidad del uso del lenguaje a lo largo de la vida.
Bien, pasando un poco ahora a la actividad que tenemos mañana, usted mencionaba que los estudiantes utilizaron una metodología especulativa para crear una lengua y cultura con la que poder explorar conceptos teóricos relacionados con la estructura del lenguaje. Y ahí me surgen dos preguntas sobre esto, que es, primero, sobre la metodología especulativa. ¿Qué implica? ¿Qué es eso?
Eso es algo que está medio de moda ahora en las ciencias sociales, pero que tiene que ver con el imaginar, con el imaginar cosas ¿no? A partir de lo que tenemos, imaginar otros mundos posibles, bueno, imaginar en este caso otras lenguas posibles. La propuesta que le hicimos a los estudiantes, que esto también queríamos resaltar, que es un curso masivo, ¿verdad? Tenemos en el turno de la mañana, por ejemplo, que enseñamos con Lucía, dos lo tuvimos que dividir porque no hay salones suficientes para atender a la cantidad de estudiantes.
Masivo de 850 inscriptos, por ejemplo.
Sí. Wow. Y o sea, ahora se mantienen, todavía siguen 635, de los cuales bastante se han mantenido y han desarrollado este proyecto a lo largo del semestre, ¿no? En, como en distintas facetas, en distintas partes.
Pero 600 y pico de estudiantes dividido para ustedes el turno de mañana y también nocturno.
Y nocturno. Entonces, somos cuatro docentes con... al principio eran 800, claro. Ahora son 635.
Ah, pero una cosa tipo 200 estudiantes por docente está bastante bien.
Entonces, ¿cómo evaluar? Una de las cosas que... ¿Cómo evaluar y que no sea algo mecánico? Entonces, diseñamos esta forma de evaluación que es a lo largo del curso, pero que además permite que ellos de una manera creativa muestren sus conocimientos, que no sea repetir la información o algo que hoy en día lo puede hacer en la inteligencia artificial o que un múltiple opción no te da realmente lo que la gente entiende. Entonces, considerando el contexto en el que estamos enseñando y lo que queremos que aprendan, la complejidad de todos estos procesos, ¿no? De aprendizaje de una lengua, del desarrollo de la lengua en un contexto cultural y social a lo largo del tiempo, lo que hicimos fue generar esta situación ideada, por eso especulativa, porque van a tener que, a partir de elementos que les dimos, que quizás ahora Lucía puede explicar cómo era la actividad, les dimos unos ciertos elementos a todos los grupos, están divididos en grupos, les dimos elementos, y a partir de esos elementos materiales tienen que inventar, crear su propia lengua y su cultura. Y no sé si tú querés contar un poquito más de cómo
sí,
fue.
Sí, bueno, entonces en el ejercicio partieron de justamente esto, de crear una cultura. Entonces, imaginar una cultura con las características sociales que ellos quisieran, ¿no? Podía ser diferenciar grupos por edades, por género, por diferentes características. Y ahí fue, es interesante.
O todos iguales, también
o todos iguales. Eso es lo interesante, que muchas dijeron, bueno, no existe el género, por ejemplo. No existen las edades, no existen los núcleos familiares, por ejemplo, ¿no? Y hacían énfasis en esas cuestiones. Les dimos los objetos eran unos formas geométricas en cartón con diferentes colores, y a partir de eso ellos lo tenían a asociar con diferentes conceptos que hemos visto en el curso para crear un lenguaje asociado a esa cultura. Entonces, el lenguaje, que es algo que vinimos viendo también a lo largo del todo a lo largo del curso, les iba a reflejar aspectos de la cultura que habían creado, ¿sí? Después, en una segunda instancia, la segunda tarea, digamos, de grupal que tenían que hacer como segunda instancia de este proyecto, tenían que compartir esa lengua, iban a visitar a otra cultura y tenían que compartir esa lengua tratando de enseñarle a las personas extranjeras esa lengua. Iban embajadores a visitar la otra cultura y otros embajadores venían a visitar su cultura.
Ese intercambio entre grupos de estudiantes.
Sí. Hablando su lengua creada.
Claro. Wow.
Hablando su lengua creada con las características de las sociedades, ¿no? Se tenía que comunicar una sociedad con sus características, con otra sociedad con sus características y sus lenguas, ¿no?
Como un intercambio también de diplomacia que pasa en el mundo.
Ahí está, un ejercicio, pero sí, era como de diferentes mundos.
Claro.
Bueno, y después en el tercer lugar, la tercera propuesta fue que vieran esas lenguas que ya habían conocido, hicieran una comparación para ver justamente qué había de esas culturas que se reflejara y qué diferencias se veían en esas lenguas sobre esas sociedades creadas.
Entonces, la idea es también que reflexionen sobre la estructura del lenguaje, la forma, cómo refleja esas características culturales y cómo también la cultura influye en las formas que se desarrollan. Claro. De las formas de comunicación.
Y ¿no? Después mencionaba yo al inicio, ¿no? También en esta invitación a la actividad, que van a estar los estudiantes con sus pósters, ¿no? Como en una conferencia académica, respondiendo preguntas sobre el contenido. Esto es, quienes se acerquen a realizar preguntas sobre la cuestión y ellos responder cualquiera sea el planteo.
Sí, la idea es reproducir un género académico que es típico, ¿verdad? Del mundo académico, que es la la presentación de un póster. Entonces ellos van a presentar todo este trabajo que hicieron, las características de la lengua, van a estar expuestos en el hall de entrada y va a haber gente que va a presentar, responder preguntas. Invitamos a que se sumen, pregunten. Va a ser solo uno de los grupos en la mañana y uno en la noche.
Ah, bien.
Porque si tuviéramos a todos 600 no caben.
Sí,
entonces,
no, sí,
van a ser alrededor de 100 estudiantes que van a estar, pero también queríamos que se visibilice el trabajo que están haciendo, pero que se note el contexto en el que trabajamos, que es muy difícil, ¿verdad?
Sí, claro.
Si 100 personas que van a estar llenando eso son los que tenemos en una clase, y que realmente para poder evaluar de manera justa y que se vea su aprendizaje se necesita más gente. Por eso esta es una oportunidad también que ellos puedan explicar lo que han aprendido a otras personas que transiten, ¿verdad? Y que tengan oportunidad de mostrar su aprendizaje, pero también de compartir lo que están aprendiendo en el curso.
Y sobre esto que decías de reflejar los contextos de aprendizaje, ¿no? Las condiciones de aprendizaje y las condiciones de enseñanza que vivimos en la Universidad de la República. Justo al inicio del programa estábamos en contacto con Marcelo Pérez de ADUR por la concentración a la que convocan mañana también a las 15 horas. Ahí preguntarles el horario, ¿no? Creo que es el detalle que me faltó dar sobre esta actividad que van a hacer mañana.
Vamos a trabajar con nosotras tenemos el grupo presencial los jueves. Un grupo es a las 8 de la mañana, o sea que una presentación va a ser a las 8 de la mañana. En esas son,
de 8 a 10.
De 8 a 10. En esas son 260 estudiantes en realidad que cursan en ese grupo.
Sí.
Y después en la noche tenemos a las 18, de 18 a 20 va a ser la presentación. Bueno. O sea que si vienen a verlos de la mañana, a las 8 y en la tarde a las 18.
Buenísimo, que ella la invitación entonces para esta actividad mañana de estudiantes, la unidad curricular de lenguaje, cultura y pensamiento, presentando sus lenguajes, sus culturas y reflejando sus pensamientos y lo aprendido en esta unidad curricular. Muchas gracias, Mariana Chugar, muchas gracias, Lucía Arroyo, por este ratito acá en Unirradio.
Gracias por la invitación.
Gracias.